44 minutos de las 11 de la mañana, seguimos. Che, ¿sigue lloviendo? A la gente que viene de afuera.
Estaba lloviendo cuando vine.
¿Estaba lloviendo? ¿Y por qué no me contó? Me tiene que contar esas cosas. No puedo ver todo yo de acá adentro. No se puede, no se puede. 44 de las 11, mañana fría, comienzo de semana para algunos. Estamos a horas de que arranque la veda electoral. Se vienen. Hay mucha gente que se pregunta, che, ¿qué se vota el domingo? Y se vota, intendente en Villanueva, también gente de Villa María, también tenemos que votar porque se vota, tenemos que elegir gobernador de la provincia de Córdoba. Y seguimos charlando con los candidatos, seguimos recorriendo para que ustedes los conozcan, para que ustedes sepan quiénes son. Y en este caso nos visita Valentín Alanís. ¿Cómo andás, Valentín? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por recibirme, la verdad, saludar a toda la audiencia y bueno, feliz de estar acá.
Bueno, habíamos charlado en una oportunidad a través de Marcelo. Valentín, sos el candidato de Creo en la provincia de Córdoba, en Villanueva, para ser más específico. Me gustaría que otra vez le cuentes a la gente de qué es... Queda por ahí feo que lo diga de esa manera. ¿Qué es Creo?
Creo en Córdoba es una alianza que hoy representa el peronismo. Nosotros decimos que somos la única opción peronista, que cuidamos las tres banderas del peronismo: la justicia social, soberanía económica e independencia política. Creemos en un grupo que cree en realidad en una provincia que se industrialice, una provincia que cree valor agregado, que haya educación, salud de calidad, ¿sí? Y es un proyecto que se plantea cuasi antagónico a quien se dice hoy peronista en la provincia de Córdoba, que terminaron de dejar en claro su posicionamiento al aliarse con el PRO, en la ciudad de Córdoba, sí, con el viceintendente, y en lo que es la provincia con la vicegobernadora, ¿no? Entonces, creemos que el peronismo es un proyecto antagónico a un proyecto de Juntos por el Cambio. No quiere decir que no debe existir Juntos por el Cambio, porque estamos en democracia y realmente hace falta esos espacios para que se dé la discusión. Pero me parece que los políticos tienen que estar a la altura de circunstancias para tener bien puesta la remera y defender los proyectos políticos, para que la gente crea realmente en la política. Creo en Córdoba, entonces, una alianza de tinte peronista, donde confluye el peronismo en sus diversas maneras. Hay una unidad en cuanto a lo que es el trazotismo. Federico Alessandri viene de su trayectoria militante en el trazotismo. Nosotros venimos del kirchnerismo, con Gaby Esteves. Entonces confluimos en una alternativa distinta en Córdoba, una opción diferente a los partidos tradicionales que creemos nosotros han desgastado bastante la política, y creo lo lindo que tiene es que trae una lista de mucha juventud. Somos la lista más joven que se presenta a esta campaña. Y una juventud que está preparada, una juventud que se formó durante los mejores años, puedo decir yo, que vivimos en la democracia.
Claro, pero sos re joven, Valen, tenés 32.
32 años, sí. Y somos una generación que se crió creyendo que la política es la única herramienta de cambio y que es esperanzadora. Entonces me parece que está bueno que hoy la juventud, esta juventud, dé un paso al frente y empiece a participar de la arena política. Sí.
Valen, buen día, te saludo para la audiencia. Bueno, el kirchnerismo sabemos, no es novedad si lo decimos, que en las elecciones, por lo menos en la provincia, nunca le ha ido del todo bien o como se esperaba, pero sí en Villanueva. Villanueva debe ser de las localidades que mejor acompaña con el voto. ¿Qué es lo que ves vos en tu recorrida? Sabemos que tenés mucha, no solo militancia territorial, sino también mucho trabajo en los barrios, en distintas zonas de Villanueva. ¿Qué es lo que te dicen en torno a esta propuesta que, como bien marcabas, es bastante novedosa en torno a los nombres y a la juventud que presenta?
Nosotros, bueno, me gustaría, Javi, bueno, recalcar esto, que Villanueva fue la única ciudad de la provincia que ganó el kirchnerismo en las últimas elecciones. Uh-huh. Eso me gusta remarcarlo para poner dar cuenta de dónde estamos parados. Villanueva es peronista. Lo que sí pasa en Villanueva es que el giro que ha hecho la dirigencia local fue hace muy poquito, si bien tomó postura, y tenemos que salir a explicarle a toda la ciudadanía lo que ha pasado.
Claro.
Cuando nosotros golpeamos una puerta y contamos, recibimos el apoyo inmediato, porque la verdad que es muy lindo tocar una puerta y decir, vengo del nombre del peronismo, y recibir el apoyo y el cariño. Sí, el tema es que nosotros no nos da el tiempo para golpear todas las puertas.
Claro.
Entonces es difícil, y es difícil un aparato poder llegar a todos los villanovenses, de poner tantos cartelitos. La verdad que es complicado hacerlo pulmón. Lo que sí, bueno, remarco estos espacios de diálogo, porque son momentos en los cuales los vecinos y las vecinas nos pueden escuchar. No hace falta que se convenzan con nuestro argumento, pero digo, por lo menos nos pueden escuchar y tener otra voz presente. La verdad que bueno, lo que te decía es eso, es el recibimiento es muy lindo. Me duele un poco que la gente, mucha de la gente que golpeamos no quiere ir a votar o no quería ir a votar ahora.
No, no sabe que se vota. Hay mucha gente que ni se ha enterado tampoco de que se vota.
En Villa Nueva sí, quedate tranquilo.
Porque,
en Villa Nueva,
porque,
sí,
porque no, por esta cuestión de dejar de creer, del desinterés y...
Sí, pero en Villa Nueva está tan lleno de cartel y con tanta movida que
no
sí
vivo
se
en Villa
sabe.
Nueva, entonces la verdad que hace mucho que no voy. No
sí, hay mucho cartel.
Tenía que darme una vuelta esta semana, dice usted.
Hay mucho cartel.
Me voy a dar una vuelta esta semana y me voy a dar una vuelta la que viene, cuando empiecen a limpiar.
Claro.
Para no ver ningún cartelito más, porque...
Después quedan los cartelitos.
Claro, y por ley los tienen que limpiar.
Uh-huh. La cuestión es que, bueno, digo, se sabe en Villa Nueva, por ahí hay dudas en Villa María, si tienen, y en Villa María votamos también, sí,
sí
se
sí,
vota, porque
pregunta,
hay que votar
¿sí?
La gobernación. Mm. Lo que tiene Villa María en su carta orgánica es que prohíbe a un intendente llamar elecciones conjuntamente, o si en cierto tiempo, de distancia con las otro tipo de elecciones.
Uh-huh.
Me parece más transparente y más democrático no utilizar como estrategia política una elección, o pegarla o despegarla, ¿no? Entonces, pero bueno, la carta orgánica de Villanueva lo permite, o sea que estamos jugando dentro de las reglas de juego.
Sí, 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 ni hablar.
Por lo cual vamos con una elección provincial conjuntamente, donde se vota en la boleta única todos los cargos, digamos. Uh-huh. ¿Sí?
Vos sos candidato a intendente en Villanueva por Creo en Córdoba, el espacio que encabeza el intendente actual de Embalse, Alessandri, Gaby Esteves también, una referente nacional. Pero también tenés, digamos, el acompañamiento de la gestión, porque Camila Perazzi, que es la candidata legisladora, es la titular de ANSES acá en Villa María.
Sí, sí, la verdad que, bueno, Cami tiene es mucho más chico que yo, la verdad que tiene una trayectoria enorme de militancia, bueno, es referente de ANSES, a la vez está por recibir de politóloga, yo soy licenciado en Ciencias Políticas, o sea, nos conocemos de la militancia, nos conocemos de la uni, años y años, hace 13 años yo que milito, Cami también por ahí, después tengo militado también en el secundario, vivimos junto a Rivadavia. Sí tenemos una cuestión de un... Pero creo que el abanico de compañeros es mucho más grande, o sea, hoy nosotros somos la cara visible de este proyecto, pero en realidad no podríamos hacer absolutamente nada sin compañeros.
Sí.
Al no tener el aparato de la gestión, Cami maneja el ANSES, pero no quiere decir que utilicemos recursos de lance para hacer campaña.
No, claro.
Entonces, es todo pulmón. Y hemos juntado un grupo de compañeros espectaculares, con un nivel de debate muy bueno. Muchos nos menospreciaban al principio, decían, ustedes son jóvenes. Sí, pero estamos muy preparados. Tenemos niveles de discusiones muy buenas, tenemos muchos profesionales, laburantes, muchos estudiantes, juventud sobre todo. Compañeros y compañeras que están en CONICET estudiando políticas de gobierno local, o sea, que nos dan ciertas herramientas para las discusiones, así que estamos preparados, tenemos una buena plataforma electoral, tenemos gente con muchísimas ganas, muchísima energía, y se vio reflejado anoche en el cierre de campaña, que superó ampliamente las expectativas, con más alrededor de 300 personas
en un
salón en Villanueva. Llenamos ese salón y la verdad fue un acto muy hermoso, muy cálido y muy contento.
Sí. En cuanto a juventud, todos son, muchos de los candidatos en Villanueva son jóvenes. Creo que uno de los más jóvenes sos vos, Vale, pero después está Ignacio Tagni, que creo que no llega a 40.
Claro.
Y Franco tiene 40 y pico. Algunos quizás con más o menos experiencia, digo, en el campo, pero son todos súper jóvenes. En esta que contabas recién, que bueno, claramente no se pueden golpear todas las puertas, porque además uno tiene una vida y hay que vivir. Con lo que cuesta además económicamente en el país, digo, ¿qué dice la gente? Porque vos decís, hay gente que no quiere ni escuchar lo que uno tiene para decir.
Nosotros, la verdad es que, no para hacernos, tirarnos flores, ¿no? Pero los puertas que hemos golpeado, gente sale y dice, ¿y ustedes con quién están? Con el peronismo, con la Cristina. ¡Ah, yo con ustedes! Y te abrazan. Después hay personas que no son peronistas o no son kirchneristas, pero... han abierto la puerta sin ningún tipo de esperanza y diciendo, ahora vienen estos a joder. Y se han prendido discusiones y hemos estado charlando como media hora. Yo los voy a acompañar y espero que les vaya bien. Y bueno, che, qué buena onda que por lo menos sea una opción dentro de esta oscuridad que es la desesperanza, ¿no? Decir, bueno, tenemos una opción diferente. Una opción diferente que venimos a plantear realmente un cambio en la forma de hacer política.
Sí, yo creo que hay un error también, y creo que en la comunidad toda, en esto de que o soy peronista o soy radical, o soy o lo vamos a decir, o soy de Boca o soy de River, lo vamos a decir así, la manera más fácil, sí, sí, de entenderlo, y como soy de Boca tengo que votar a Boca, o como soy de River tengo que votar a River. Hoy tranquilamente alguien puede ser peronista o radical y no estar de acuerdo con el candidato que presenta ese partido que uno defiende y acompañar a otro. Digo, esto tiene que ver con lo mejor para el, para la ciudad de Villanueva en este caso, no tiene que ver con que con otra cosa, creo yo.
Mira, yo te cuento una yo te lo digo porque soy politólogo y militante de muchos años. Sí. Entiendo el paralelismo entre equipos de fútbol, pero digo,
es horrible, pero a veces en la radio es para poder bajarlo y que lo entendamos todos.
Exactamente. Lo que plantea estos posicionamientos, sí, es que yo siempre lo digo, los partidos políticos están ocupados por personas.
Obviamente.
Las personas tienen formas distintas de pensar y hay momentos en que el partido peronista estuvo ocupado por los menemistas, cosa que yo no, sí, considero que sean peronistas esas personas.
No.
Entonces,
bueno, creo que haces una diferenciación. No sé, por ahí entiendo mal yo también, entre el peronismo y hasta el kirchnerismo un poco, cuando en tu discurso.
No, en realidad no hay peronismo sin kirchnerismo, eso hay que dejarlo claro. El peronismo defiende tres banderas. Yo creo que mínimamente para alguien llamarse peronista tiene que defender tres banderas, que es la independencia,
sí,
económica, de no deber plata y poder generar nuestros propios recursos para ser autónomos. Uh-huh. Necesitamos soberanía política para tomar nuestras decisiones y que no venga nadie de afuera a decirnos qué tenemos que hacer. Uh-huh. Y justicia social para garantizar que la gente vive bien y dignamente. Entonces, esas son las tres banderas.
Sí.
Quien las levante puede llamarse peronista. Quien no las levante o juegue a tumbarlas, uh-huh, me parece que es un cara duro, claro, si se dice peronista. Entonces, ahí está la diferencia. Ahora, no quiere decir que uno no comulgue con el radicalismo,
claro, pero sí,
y
claro,
que realmente diga, che, yo también creo en esas banderas, porque me parece que es la solución. Pero yo no me identifico con el peronismo por tal cosa.
Exactamente.
Está perfecto. Nosotros representamos el campo nacional y popular. Uh-huh. Se le dice peronismo, se le dice kirchnerismo. Pero digo, tenemos nuestro espacio gente del radicalismo.
Pero claramente, y creo que es la confusión que hay hoy, y pido disculpas si te jodió con eso de los equipos
pero
de
no,
fútbol,
pero, no,
pero la gente cree que tiene que ser de un lado o del otro. Y la realidad no es esa. Existen un montón de grises en los que algunos no somos de nadie, uh-huh, ¿sí? Porque por ahí es lo que elegimos también por el laburo que nos toca. Uh-huh. Y también se puede.
Yo creo que siempre hay que delimitar. Se trata de delimitar. ¿Qué hay de un lado y qué hay del otro? Y cuando hablo de delimitar, no hablo de una grieta que sea irreparable, porque me parece que no es. Pero sí, por ejemplo, está bueno plantear esa grieta. Sirve plantear la grieta. ¿Y cuál es la grieta? Y del otro lado de la grieta, de mi grieta, está la represión que está pasando en Jujuy, por ejemplo. Esa violencia está del otro lado de la grieta. Yo no quiero un proyecto político que no deje a la gente manifestarse o le cree políticas públicas o cambios constitucionales de atraer un escritorio sin ver lo que pasa en el pueblo. Entonces, eso está del otro lado de la grieta. Entonces, quien esté conmigo tiene que comulgar conmigo en que eso no corresponde. Quien está conmigo tiene que cuidar la democracia. Quien está conmigo tiene que creer en que la educación es la única forma del progreso de la sociedad. El que está conmigo tiene que creer que Villanueva tiene que industrializarse para generar laburo genuino.
Claro, sí, sí.
Entonces, digo, esa es la grieta. Ahora, hay que elegir de qué lado estamos, ¿sí? Por ahí, distintas leyes que en distintos lugares. A nosotros nos dicen, ustedes son todos choros. ¿Cómo vamos a ser choros si nunca participamos en política todavía? Entonces, y es más, somos una generación que cree que la política tiene que ser transparente. Nosotros lo que proponemos es una gestión de gobierno abierto, con información accesible, de que la obra pública se licite como corresponde, donde haya más órganos de control. Porque lo que creemos nosotros, en definitiva, es que no podemos hacer ningún cambio si la gente no cree en la política realmente. Porque si la gente deja de creer en la política, deja de creer en las instituciones públicas, deja de creer en la democracia, sonamos. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer todos los partidos es trabajar sobre la ética política y empezar a enamorar a las personas de los proyectos políticos. Ese es el eje fundamental que debe tener todo candidato y candidata. Y dejar de construir proyectos personales y elaborar proyectos colectivos. ¿Sí?
Valen, a mí me tocó estar en el debate que se hizo en la Pablo VI hace un par de semanas atrás, en donde estuvieron cuatro de los cinco candidatos, no fue Franco Graglia, quien digamos es el espacio oficialista hoy en día, y me llamó mucho la atención lo que vos propusiste en materia de trabajo desde una óptica social con respecto a tema adicciones y narcotráfico. Acá cuando vino Yarlora, él fue tajante y fue taxativo, dijo, si yo soy gobernador, voy a comprar pistolas Taser y voy a sacar la gendarmería a las calles para erradicar y para que no suceda lo que estaba pasando en Rosario con el narcotráfico. La mirada de ustedes es distinta.
En realidad hay algo que es lo urgente y lo necesario, ¿sí? Lo necesario es ir hacia una sociedad donde no haya narcotráfico, donde haya inclusión social, donde las personas que tengan un problema de salud mental o de adicciones sean tratadas, reinsertadas, digamos. Hay que ir hacia eso. La inseguridad se va a resolver cuando todas las personas tengan dignidad y un laburo. O sea, ahí se va a resolver, cuando tengamos inclusión social. Ese es nuestro horizonte. Eso es lo necesario, que tenemos, hacia donde tenemos que ir. Nuestras políticas públicas van a ir orientadas hacia eso, hacia un desarrollo industrial donde haya laburo, donde haya vivienda, donde haya educación, salud. Ahora, en lo urgente, no hay que ir con palos. No hay que ir con palos. O sea, no sirve. No sirve reprimir, no sirve ir a castigar. Lo que hay que hacer es generar políticas públicas, generar una policía. Generar una policía, o sea, en Villanueva, sí. No, tener una llamada patrulla te demora 40 minutos. Sí. O sea, que hay que exigir a los gobernadores que nos traigan policía. Pero no policía para tener policía, sino una policía para trabajar conjuntamente con el Estado local, uh-huh, y garantizar las condiciones sobre donde se desarrolla la vida social. Porque ese es el rol también de los municipios, que pocas veces se habla porque si es seguridad, más policía. No. El gobierno local lo que tiene que hacer es una política de prevención. O sea, no puede hacer otra cosa porque es lo que le compete. Sí. La prevención. Entonces, para poder prevenir y trabajar en materia de seguridad, en materia de adicciones, hace falta un Estado presente en el territorio que conozca la realidad de todas las personas del territorio. Y eso es posible. Es posible porque yo tengo una amiga que lo hizo acá en Villa María y conocí la realidad de todas las personas del barrio. Y yo donde trabajo también podemos articular entre mi cole que trabajaba con esta amiga mía que es trabajadora social. Y podíamos articular y saber qué pasaba, por qué el chico dejaba de venir al cole, claro, por qué estaba triste. Porque hace falta eso, generar esa red entre las instituciones. Pero esa red la puede generar solamente un Estado presente. Sí. Y hoy el Estado no está presente en Villanueva. Yo los invito a que vayan a Sanabria. Sanabria es un barrio de Villanueva. Vayan, uh-huh, a ver Sanabria. No tiene recolección, no tiene transporte, no tiene salud. O sea, se te enferma un pibe a un vecino de Sanabria, no tienen cómo traerlo al hospitalito. Y si llega al hospitalito no tienen quién lo trate. Uh-huh. Entonces, imagínense el nivel de desprotección y de abandono, ¿no?
Claro.
Entonces me parece que hay que ir a generar estas políticas públicas en ese eje. Y lo que decías con respecto al tema de adicciones y salud mental, tenemos que abordarlo como que quien está pasando por una situación de adicción es una víctima de una enfermedad. Sí. Entonces, claro, tratarlo como tal y no de una manera punitivista de agarrar y castigarlo, porque no es culpable de su enfermedad. La sociedad es culpable de esa enfermedad. Entonces, uh-huh, hay que buscar centros de rehabilitación que no castiguen, sino que acompañen, y acompañamiento a la familia, por sobre todo, ¿no? Uh-huh. Otro tema que interesa mucho en Villanueva es el tema de la discapacidad. O sea, de una madre o padre que tiene un hijo con discapacidad queda en una suerte de abandono y arreglátela como puedas. Entonces, tiene que ir a preguntar a todos lados, no sabe a quién preguntarle las cosas. Nadie acompaña desde el nacimiento. Yo lo digo porque tengo una persona con discapacidad en mi familia. Y digo, lo que es el cimbronazo para un padre, una familia, tener una persona con discapacidad, enterarse, o en la parte de acompañamiento, en el nacimiento, en la juventud, en la reproducción, en la inclusión al trabajo, a la educación. Digamos, y quedan los padres desamparados pidiendo por Facebook una ayuda para poder hacer un tratamiento.
Sí, sí.
Me parece una locura que villanovenses, que yo conozco, que hemos tocado puertas, que hemos hablado, estén laburando con changas, porque realmente es eso. O sea, la economía popular está copándose con casi todo el mercado laboral por una cuestión de que no hay laburo formal.
Sí, uh-huh.
Entonces hay que salir a buscársela por su cuenta. Y juntando la moneda del día para comer y a la vez teniendo que pagar tratamientos costosos porque el Estado no está presente.
Sí.
Entonces me parece que hay que trabajar en esas cuestiones, uh-huh, y reforzar ese lazo que hay como una especie de divorcio entre el Estado y el gobierno con la ciudadanía. Uh-huh. Hay que laburar desde el territorio, uh-huh, que ahí es donde se ven donde están las reales demandas.
Seguro. Sabemos que hay, digamos, algunas cuestiones que le competen a la órbita municipal y hay otras que son más de la provincia o de la nación, pero la municipalidad puede gestionar. Y te voy a hablar de algo que por ahí me parece que es una demanda de nuestra generación, un poco de años más, un poco de años menos, que es el tema vivienda. Los que tenemos 30 y 20 y 40 y tenemos imposible el acceso a la vivienda. Alquilamos, nos aumentan los alquileres cada vez más y vemos prácticamente imposible. Yo ya casi que, en mi caso en particular, ya digo, no voy a tener una casa. No voy a llegar porque no me alcanza, porque no puedo. ¿Qué piensan hacer en materia de acceso a la vivienda? ¿Cómo se hace para poder llegar al sueño de la casa propia?
La verdad que eso que decís vos es horrible. O sea, imaginarte la imposibilidad de tener una vivienda, que en realidad es el sueño de toda persona. Es decir, tengo mi techo, tengo mi lugar en el mundo, mi pequeñito resguardo, ¿no? Propio. Me parece que es una de las cosas principales, que es un derecho básico, fundamental, que está en la Constitución, y que solamente durante el gobierno kirchnerista o en estos últimos años fue que se hicieron obras, políticas públicas de vivienda, que fueron el Procrear, que se crearon viviendas, que se entregaron el otro día en Villanueva, con fondos y con políticas nacionales, están haciendo campaña allá. Ahora me parece una vergüenza. Pero digo, pese a eso, el gobierno provincial no hizo una casa. Entonces, yo creo que hay que trabajar y exigir a los gobiernos nacionales y provinciales que elaboren vivienda, pero hay que tener un plan de vivienda también local. A ver, si yo no tengo un desarrollo de ciudad planificado, y más en Villanueva, si no hay un proyecto de ciudad planificado, los barrios se empiezan a poblar y cuando el mercado queda definiendo el precio de un terreno, es imposible para un laburante acceder. Entonces, alguien que es de Villanueva tiene que buscar terrenos en otros lugares y salirse de su ciudad porque es inaccesible comprar un terreno. Es una locura. Es una locura. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? La creación de barrios comunitarios. ¿Qué sería esto? Son experiencias que ya se vieron. Ya están siendo experiencias. Que lo hacen los privados, las asociaciones, cuando lo puede estar haciendo el Estado o en conjunto. Acá, la Asociación de Encuentro Comunitario, Carlitos Andrada, hizo barrios comunitarios. ¿Y cómo los hizo? Usando un modelo espectacular. Un modelo donde todos los vecinos aportan una cuota inicial y van pagando en cuotas ese terreno. Entonces, en el lapso de un tiempo, compramos la tierra. Primera etapa. Segunda etapa, se urbaniza y se va pagando en cuotas. Cuando te metes a pagar las cuotas, tenés tu terreno y tu escritura. Entonces, me parece que ese es el camino y la única solución. Porque nosotros creemos que una comunidad, que esto me lo dijo el padre Hugo, me acuerdo siempre de eso cuando iba a catecismo, que dice, la comunidad es una unidad común. Entonces, pensar en esos términos, en términos comunitarios, no hay forma de avanzar en una sociedad sino en lo comunitario, en la ayuda mutua. Nadie puede solo, solamente pueden solo los poderosos. Y nosotros no somos los poderosos, así que lo que tenemos que hacer es unirnos, porque eso es lo que nos da fuerza. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de alquileres, la ley de alquiler no es una locura, pues es algo que nos ha dejado desprotegidos, desamparados, por lo que creemos que hay que crear una cooperativa municipal, una inmobiliaria municipal. Ajá. Que acerque a los locatarios con los locadores, que pueda asesorar sobre los contratos de alquiler, que pueda asesorar sobre la rescisión, sobre la forma de volver a realizar otro contrato, que pueda garantizar disminuir los altos costos que tiene alquilar. Pero también generar políticas públicas para lo que es el sector inmobiliario. Por ejemplo, en Villanueva, si ustedes recorren, la cantidad de casas abandonadas que hay es enorme.
Sí.
Y voy a decir, no hay gente donde vivir, pero hay casas abandonadas, así que hay un problema ahí, hay un problema enorme. ¿Qué planteamos? Nosotros planteamos en materia, yo te voy hablando de políticas por rubro, digamos, de alguna manera, pero en realidad, dentro de un proyecto de ciudad, todo tiene que ver con todo.
Sí, hablar.
Entonces, hubiésemos hablado de empleo, hubiera hablado de la conformación de cooperativas de trabajo para nuclear a los trabajadores de economía popular. Y esa cooperativa de trabajadores de la construcción, por ejemplo, que podemos formar, podrían trabajar con fondos municipales gestionados a través de provincia, de nación, de un órgano internacional, trabajar en la construcción o en la remodelación de estas viviendas ociosas, para ponerlas en alquiler y que después, con el alquiler, paguemos todo ese dinero que puso el Estado. Porque el que tenía la casa ociosa, hace ¿cuánto se la tiene abandonada?
Claro.
3 años más que el alquiler vuelva al Estado y le quede una casa incondicionada para poder alquilar. Me parece que salimos ganando todos, ¿no?
Seguro.
Entonces digo, eso por un lado. Pero hace falta pensar las políticas públicas, pero pensar un proyecto de ciudad. Eso es lo interesante. Y con todas las organizaciones de la ciudad hace falta pensarlo, ¿sí? Con la cooperativa de agua, también tiene que estar presente la cooperativa. Todas las organizaciones sociales que trabajan en la ciudad, los comedores, las iglesias, son los que llegan al territorio.
Sí.
Son como si fuera un cerebro, todas las neuronas que van conectando con el punto donde el Estado tal vez no llega a encontrar esos canales y desarrollarlos.
Valentín, algo que le quieras decir a la gente de Villa Nueva, para, bueno, como venís charlando, lo venís contando, digo, para que te acompañe el domingo.
Yo lo que le planteo, bueno, pido el acompañamiento, obvio, de quienes crean este proyecto político. Nosotros creemos, como dijimos al comienzo, que hay que desarrollar una ciudad industrializante que genere laburo genuino, que genere inclusión social, que deje de depender de Villa María en absolutamente todo, que tenga autonomía y que cuide su identidad. Esa es la Villa Nueva que nosotros queremos. Ahora, quien cree en este proyecto político y en este cambio generacional, y en este cambio de perspectiva de la política, que nos acompañe marcando a Federico Alessandri, gobernador, en la quinta fila, ¿sí? Con su voto. Pero el que no crea que este es el camino, pero que vaya a votar, que sí, cree en un proyecto, y si realmente no cree en ningún proyecto, que exija a sus gobernantes o a quien cree que es su espacio, que exija que vuelvan a hacer creer a la gente la política, o si no, que armen un partido y salgan a pelearla. Serán 4, 5, 6, pero hay que tener una esperanza en algo. Sí. Nosotros creemos que este es el camino, por eso estamos participando. Me parece que va por ahí. Y hay que cuidar la democracia, que estamos a 40 años, nosotros tenemos la suerte de nunca haber vivido en dictadura, pero este giro a la derecha del mundo y estas represiones, la verdad que hacen temblar todo.
Valentín Analiz, candidato a intendente por Villa Nueva, por Creo. Bueno, ¿qué falta? 2 días para el viernes, para la veda.
Y el domingo se vota.
Sí, y el domingo se vota.
18.
¿Ya sabe a qué hora va a votar usted?
La verdad que no, pero siempre voto eso de las 10 de la mañana.
Tempranito.
No, voto a las 10 de la mañana porque el día de la elección a mí me encanta. No sé si ustedes cómo le viven.
Sí, la laburamos todo el día.
Claro, pero digo, cuando éramos chicos,
si se acuerdan,
no tenía la responsabilidad de ir a fiscalizar.
Sí.
Digo que es un día familiar, pero a la vez no hay que laburar, pero está lleno de gente en la calle. Entonces, digo, es algo mágico. A mí me encanta el día de la votación. Bueno, lástima que, lástima por decirlo de una forma, que hace muchos años ya uno está en la calle. Pero, sí. Pero digo, aprovechar ese momento también para estar en familia, para discutir, para pensar el voto. Y a mí me gusta ir a votar eso de las 10 de la mañana, me gusta votar por la mañana. No me gusta. Por ahí he ido a votar más cerca de la tarde, por una cuestión de que uno está laburando,
está cubriendo.
Pero capaz que vaya eso de las 10, 10 y media de la mañana.
Bueno, para la prensa, para los colegas que quieran saber a qué hora vota Valentín, alrededor de las 10 de la mañana. Gracias, Vale.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y celebro estos espacios de diálogo.
Por supuesto, siempre es él. Nosotros también lo celebramos, lo defendemos mucho. Valentín Alanís, candidato a intendente en Villa Nueva, por Creo que pasaba por la radio. Tenemos la última pausita bien cortita y ya volvemos.